si es posible para ustedes, sea en la misma Sagrada Escritura o también en el celular, que muchos tienen la aplicación de la Biblia y Biblia Católica. Hoy queremos poner nuestra mirada en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Repito, Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y para irnos como ubicando en este contexto, en esta, diríamos así, hoja de ruta de este capítulo de Marcos, los títulos que el evangelista ha propuesto en esta parte de su escrito, comienza justamente con la curación de un paralítico, después tenemos la vocación de Leví, la actitud de Jesús hacia los pecadores, después vienen dos discusiones. Discusión sobre el ayuno y discusión sobre lo que se puede o no hacer el día sábado, el día de que el Señor había consagrado en su descanso, ¿no? Entonces, tenemos estos títulos del capítulo, repito, curación del paralítico, la vocación de Leví, la actitud de Jesús hacia los pecadores y dos discusiones sobre el ayuno y sobre lo que se puede o no hacer el día sábado. Desde el comienzo vemos que Jesús, gran parte de su vida, tuvo como lugar de referencia dónde vivir, dónde pernoctar, y ya lo recordábamos en otros espacios de estas claves de encuentro, que es la ciudad o el pueblo de Cafarnaún o Capernaún, como se le suele según la traducción. Entonces allí Jesús. Ahí también se acuerda, estaba el centurión, ¿no?, que pidió la salud para su siervo, ¿no? Este pueblo de pescadores, el hogar de los discípulos Andrés, Juan, Santiago y Pedro, todos pescadores, ¿eh?, que se dedicaban justamente a traer sustento no solamente para casa, sino también para su comunidad. Aquí también tenemos Leví y el impuesto perdón, Mateo, que era un cobrador de impuestos, o sea, también era una zona que se movía muchos recursos porque había una buena producción de lo que es la industria del pescado y ahí todos vivían y era una ruta de tránsito muy importante. Es conocida Cafarnaún por los cristianos como la ciudad de Jesús. Allí es interesante que en esta ciudad marítima, en los confines entre, ya conocidos, ustedes decían, la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, cuando dice el profeta Isaías esa profecía del nacimiento de Jesús en esa zona. Entonces, aquí, a pesar de haber sido el lugar de residencia de Jesús, en la cual Jesús adoptó para vivir allí, todos recordamos que él, ¿no es cierto?, había nacido allí en Belén, y en todas esas zonas, vamos a decir, de la región de Nazaret, Cafarnaún, todos están vinculados, que es la gran región de Galilea, ¿no? Por eso le decían a Jesús el Nazareno, o lo identificaban por su tono con que él hablaba, igual que a Pedro en el templo cuando estaban enjuiciando a Jesús. Lo interesante de esto es que, a pesar de ser el lugar de residencia de Jesús, no se sabe que haya habido muchos seguidores de este lugar. Entonces, en esta residencia de Pedro, de Andrés, sin embargo, aquí todos buscan milagros, pero no buscaban seguirlo. Que es una cosa también muy interesante descubrirla, ¿no? Cuando nos acercamos a Jesús, a veces nos acercamos, ¿no es cierto?, para pedirle algo, pero seguimos siendo como autocentrados, no es para seguirlo. Bueno, entonces aquí se desarrolla la curación de un paralítico. Jesús venía de curar a un leproso y entrando a Cafarnaún. Ahora entramos propiamente nosotros en el texto. El texto del capítulo 2, versículo 1 en adelante de Marcos dice así: Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaron en su interior: ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar los pecados, dijo el paralítico: yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Fin de la cita bíblica. Entonces, Jesús, regresando a haber curado un leproso, regresa a su ciudad de adopción y nos dice el texto una cosa muy simpática, ¿no? Porque dice, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa, y no dice en la casa de quién, o sea, todo dan por sobreentendido. Recordemos que Jesús no tenía casa propia. Entonces, ¿en la casa de quién estaba? Si vemos el capítulo anterior a Marco, el 1, nos dice que justamente allí Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón Pedro, donde encontró la suegra de este que estaba enferma. Y después que la curó, la ciudad entera se agolpaba en la casa de Pedro para que Jesús lo sanara. Por lo tanto, diríamos así, ya todos decían: Jesús está en Cafarnaún, está en la casa. Sabían que era en la casa de Pedro. Esta casa de Pedro se transformó en el símbolo de acogida, de apertura, de recibir a tal ilustre huésped. Por lo tanto, ya nos podemos ir imaginando que ya que después de su sumisión en las poblaciones aledañas, al regresar a Cafarnaún y ya de nuevo buscar seguramente un poco de descanso, estar en la casa de Pedro, no sabemos cuántos días habrá pasado hasta que se corrió la noticia de que estaba allí, y de nuevo todos se agolparon en la casa de Pedro, ¿no? Entonces yo también, este Pedro que por ahí siempre lo vemos un poco rústico, ¿no es cierto?, impetuoso, impulsivo, también tiene un corazón abierto a todos. Los recibe a todos, ¿eh? Entonces, allí, estando la casa llena de gente, obviamente no estamos hablando de casas pequeñas, hoy diríamos sería un bilocal, un trilocal, me explico, ¿no? Uh-huh. Que eran grandes mansiones. Estas casas, algunas que están más desarrolladas, ¿no? Para irnos caminando como imaginando, al costado de la pared externa de la casa, solían tener también como una pequeña escalinata que les permitía llegar hasta el techo, y ahí es el mantenimiento del techo. Recordemos que el material era todo, digamos así, reciclable. A veces eran techos de paja con adobe o techo solamente de paja trenzada que les permitía de tal forma cubrirlos que tener la sombra y el refugio de la noche. Son lugares de no lluvia frecuente, por lo tanto no había tanto problema de humedad, al contrario, había problemas varios de sequía. Entonces el mantenimiento cuando el tiempo es seco es mucho más ligero que cuando es zonas muy húmedas. Entonces, es muy probable que la casa de Pedro haya también tenido esta pequeña escalera así empotrada a la pared, ¿no?, con escaloncitos muy rústicos, para hacer, como indicábamos, el mantenimiento, el arreglo de que cualquier techo hecho de paja necesitaba con el transcurrir del tiempo. Entonces, en este contexto, Jesús alojándose, se reunieron mucho, y acá otra cosa muy bonita. Él les anunciaba la palabra. La gente que estaba allí, agolpada, un poco así, apretujada, escuchaban con atención a Jesús, que anunciaba la palabra. No en vano, el mismo Cristo va a decir en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿no? Entonces también en este momento, nosotros que buscamos no solamente enriquecernos con la palabra, saborear la palabra para poner el corazón en ello. Les comento, Adriana y Juanjo, que días pasados estuve celebrando las primeras comuniones de un colegio en cuarto grado, y a las chicas, antes de la celebración, semanas antes, le hacemos probar la hostia sin consagrar, ¿no? Cosa que se vayan poco. Y claro, todos dicen, y uno le preguntaba, ¿qué gusto tiene? Y no tiene gusto a nada, porque es harina y agua nomás cocinado. Entonces, dijimos, bueno, pero entonces, ¿cómo se saborea esto, no? Y una nena dice, se saborea con el corazón.
Qué linda.
¿No? Entonces, acá también, diríamos así, la palabra no es para sentirla o saborearla con los oídos, sino saborearla con el corazón.
Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer, me quedo aquí y espero en el silencio, en un momento vienes tú por mí. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber. Cruzando mar, tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Crecemos en la fe y alimentamos nuestro espíritu. De la mano de María en la oración.
El pan nuestro.
Y aquí en el Pan Nuestro estamos compartiendo con el Padre Francisco Palacio este encuentro de Jesús con el paralítico que fue llevado por sus amigos. En San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, para que lo vayamos buscando si podemos estando en casa. Así tenemos el texto a mano. Padre Francisco, además la particularidad de este encuentro y la presencia de los amigos, ¿no? De las que seguramente, bueno, ya nos vas a contar.
Exacto, Juanjo, sí. Mirá, esto, por eso es bellísimo esta escena del Evangelio. Bueno, todas las escenas tienen su belleza, su secreto propio, por así decirlo, sus matices propios, pero esta es muy impactante, justamente por estos cuatro amigos que llevan a su amigo en camilla, ¿no? En camilla. Por eso yo digo así, tal vez los que tienen el texto a mano se recuerden este pasaje, quizás también como una forma de ir descubriendo cosas lindas. Normalmente la Biblia tiene como título este pasaje, la curación del paralítico. Pero yo también les invito, si ustedes tuvieran que poner otro título aparte de este, ¿qué título le podrían a este pasaje del Evangelio, ¿no? ¿Qué título y por qué? ¿No? Entonces sería también como una consigna que nos ayuda ahí como desentrañando esta riqueza inagotable que nos deja el Evangelio, en el Evangelio que hoy justamente hemos tomado. Entonces yo les invito también a la audiencia, a ustedes, a Adriana, Juanjo, que nos imaginemos que estamos entrando en la pequeña casa de Pedro, sentados en el piso, en una estera, un poco apretujados, pero hay una tensión, hay un clima, una atmósfera interna de la casa, de silencio, de atención, donde todos estamos con nuestros sentidos puestos sobre la persona de Jesús, no solamente para escucharlo bien, sino que cuando nosotros realmente la comunicación es un acto mucho más rico que solo la palabra, ¿no? Son gestos, son miradas, son movimientos de rostros, de manos. Entonces estamos atentos a toda esta comunicación de la palabra encarnada que es Jesucristo. Miramos cómo ven sus manos, las expresiones de su rostro. Y tal vez como le pasan a ustedes, ¿no? Cuando uno se adentra en una reunión y donde el que da la charla, la conferencia, es alguien muy conocido por nosotros, ¿eh? Y nosotros llegamos a veces medio con lo justo, por ahí tratamos de mirarlo como para llamar la atención, decimos, aquí estoy, para que se nos crucen las miradas, ¿no? Yo diría, si hubiera estado en la época de Jesús peregrino junto en la casa de Pedro, hubiera estado así con cierta discreción, pero insistiéndole con la mirada para decir, mira Jesús, mírame, ¿eh? Que te estoy escuchando, pero también quiero que hagamos esta conexión visual entre nosotros. Bueno, estando adentro, a la par, desde afuera, hay cuatro hombres portando una camilla sencilla, hecha de palos, con una estera amplia, tal vez algo percudida, sucia, sobre la cual traen a un hombre magro, desalineado, empolvado propio las calles de tierra del lugar, y en ese contexto vienen estos cinco hombres, cuatro llevando a este quinto y trayendo el paralítico. Y como no pudieron acercarse hasta Jesús a causa de la multitud, suben hasta el techo, levantan más o menos donde estaba ubicado Jesús, hacen una abertura y bajan la camilla en que yacía el paralítico. El aspecto que tenían los miembros del recién llegado capta nuestra atención. O sea, nosotros estamos adentro de la casita, ¿no? Se imaginan que estamos escuchando a Jesús y vemos que se entra a mover las pajas del techo arriba, se entran a correr. Ahí nomás Jesús se calla y vemos que abren más grande el boquete, comienzan a bajar este hombre en su camilla, atado a la camilla para que no se les caiga, ¿no? Pedro, impulsivo, estará diciendo, ¿qué estarán haciendo estos en el techo? ¿Qué están queriendo hacer? Pero este mismo Pedro mira a Jesús, que su mirada es de comprensión y de espera, y ahí Pedro se calma, esperando que termine de bajar, y yo diría, hasta muchos ya ayudando a que el que viene en camilla no se caiga, sino que llegue bien frente a Jesús. Este hecho es bellísimo, porque los cuatro hombres no se desalentaron por la dificultad que tenían, por la multitud que se había transformado en un anillo impenetrable para llegar hasta Cristo, muchas veces pasa allí, ¿no es cierto? A veces nos vamos transformando en un grupo medio cerrado, donde ni dejamos salir a Jesús salir, ni dejamos a otros entrar, ¿no? Entonces, acá, si hay realmente esta convicción de que el Señor algo puede hacer, superaremos los obstáculos, treparemos donde sea, movilizaremos cosas y no tendremos miedo a la vergüenza, a pasar por torpe, al ridículo. Por eso estos hombres no escatimaron esfuerzo hasta lograr su objetivo. Subieron, desarmaron el techo y comenzaron a bajar esta camilla hecha de palos con este hombre atado. Todos quedamos sorprendidos estando allá adentro. Se hace un silencio impresionante. Y ahí decimos, ¿qué hará Jesús? ¿Con qué nos sorprenderá? Antes de escuchar lo que Jesús ha dicho en este pasaje del Evangelio, queremos hacer notar una característica de estos hombres. Estos cuatro hombres, digamos así, una pequeña comunidad, junto a la fe y esperanza con que están superando los obstáculos para que su amigo se encuentre con Jesús, descubrimos que hay un efectivo amor fraterno. Un paralítico, en la época de Jesús, era prácticamente un condenado a vida. No estamos muy distantes hoy tampoco, ¿eh? Religiosamente hablando, desde la forma de concebir esta situación, se miraba que un paralítico era un hombre castigado por un pecado propio o de sus antepasados. Tocarlo era entrar en impureza religiosa, por lo tanto, no se podía participar del culto cuando uno peregrinaba a Jerusalén. Socialmente hablando, como este hombre no podía producir y ganarse el pan, había que mantenerlo. En palabras de hoy, comida, higiene personal, su ropa, es decir, una comunidad que se hace cargo de todos aquellos que por enfermedad, accidentes u otra situación de capacidades especiales, esta gente no puede autosostenerse ni valerse por sí mismo. Hoy lo vemos que esto es lo que hace una familia con sus integrantes inmediatos. Esto es lo que hace una comunidad, una parroquia en movimiento, o tendríamos que hacer. Elevar nuestra oración, dar nuestro afecto, pero también hace falta cosas concretas. Ustedes saben que en algunas comunidades en África, como no hay sistema de seguros social ni tantas cosas, cuando, por ejemplo, en una familia un pariente sufre un accidente o los chicos quedan lamentablemente huérfanos, automáticamente el tío, diríamos así, el hermano del difunto, la hermana del difunto, los recibe en su casa, aunque sean 4, 5, 6, son siempre familias numerosas. Se pone un colchón más, ¿no? No se cuestione, sino ahí, no decimos por allí, pobre gente, ¿y ahora cómo les irá a ir? No. Ellos son los que se transforman en la riqueza de los desamparados. Bueno, a ver qué dice nuestra audiencia también, que comparte con tanta alegría. Si hay alguna noticia por allí, Adriana.
Sí, están llegando varios mensajitos, los compartimos, padre.
Hola, padre, ¿cómo anda? Buen día. Yo pensaba, qué maravilla, ¿no? Este pasaje del Evangelio me encanta porque me lo imagino todo, pero pensaba que más de una vez a nosotros nos cuesta acercar al hermano a Jesús, y estos hombres no tienen temor, ellos no sienten los obstáculos, ellos van, ellos toman todas sus potencias y entran. Creo que es una forma de un camino diferente para acercarse a Jesús. Les mando un beso a todos. Cris de Mar del.
Gracias, Cris. Pancho de Obrance en Buenos Aires dice: hermanos, yo le pondría como nombre a este pasaje el amor y la insistencia de mis amigos. El amor y la insistencia de mis amigos. Yo me imagino la decepción del paralítico por no poder llegar a Jesús, pero la gran fe de los amigos y ver la multitud deciden llevarlo por los techos. Esa es la fe, Pancho de Obrance, aportando su sentir y su reflexión en este texto.
Buen día, padre Juanjo. Adri, soy Juan de Resistencia. El título que le pondría es Manifestación de Fe. Y el otro título que le pondría sería Dejarse, el hombre que está llevado en la camilla, dejarse ayudar por la misericordia. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, Lidia de Caleta, Olivia, también respondiendo a la invitación del Padre en pensar un título para este pasaje y por qué. Bueno, Lidia dice, yo le pondría como título La fuerza de la fe a este pasaje que estamos compartiendo.
Buenas tardes. Bueno, Padre, ya lo estás explicando. Yo había visto eso. Yo había visto la amistad. Vos decís la fraternidad, sí, porque son hermanos en el amor, ¿no? Y vos hablaste de la fe primero. Sí, porque tienen que haber creído que iba a ser sanada. Sí, no había visto la fortaleza, la fe que los llevaba. Había visto el amor del trato entre ellos y no importarles las dificultades que tenían que enfrentar. Romper una casa y estar... estaban ingresando, ir en contra de la multitud, que Jesús María y caminar en la multitud, es por ahí medio empujando cuerpos con una camilla. Vi el amor fraterno, sí, el amor de los amigos. Bendiciones, Nancy, de Jesús María.
Bueno, el mensaje de Nancy también está llegando desde la provincia de Tucumán. Miguel Eduardo dice, Padre Francisco, a mis 67 años le digo gracias por la catequesis. Va conociendo, seguramente como muchos de nosotros, aspectos nuevos de textos ya conocidos. Y en este caso, Padre, ¿cómo sorprende la palabra de Jesús, que siempre en estos hechos prodigiosos una palabra, un gesto y la fe? En este caso, el versículo dice, al ver la fe de ellos... le dijo al paralítico, ¿no? Que es como el dato distintivo de esta escena, porque en general conocemos encuentros de Jesús con personas. A veces Jesús tiene la iniciativa, a veces ve las personas, pero es como entre ellos dos. Ahora, al ver la fe de ellos, Jesús obra en este paralítico.
Exacto, exacto, ¿no? Mira, en este aspecto, diríamos así, no podríamos, al menos desde mi opinión, hablar como de una fórmula, digamos así, primero la fe y después el amor, primero el amor, después la fe. No, lo importante, digamos así, es que hay que empezar por algo, ¿no? Es muy probable que estos cuatro amigos del paralítico hayan tenido realmente una hermosa y auténtica fraternidad. No dicen que sean parientes, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ustedes que en los pueblos chicos son todos medios parientes también, ¿no? Entonces, es posible que haya habido un parentesco cercano, pero sí sabemos que eran cuatro amigos haciéndose cargo del paralítico, sosteniéndolo. No sabemos de cuánto tiempo atrás. Sabemos que también Jesús era buscado, pero también era rechazado porque no respondía a los cardanes tradicionalistas, ¿no es cierto?, de que pensaban cómo este se iba a llamar hijo de Dios y cómo llamaba a Dios su padre. O sea, sin embargo, ellos también tuvieron la valentía de su acto de fe, para que, como decían recién allí, de Jesús María, ¿no?, pasando entre la multitud, haciendo este esfuerzo, lo descendieron, y ahí viene lo que acabas de comentar, Juanjo, ¿no? Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y acá viene otra novedad muy bonita. Tal vez le pase a usted, ¿no? A mí cuando me ha pasado y me sigue pasando, que por allí cuando leemos esta parte, ¿no?, imaginemos que Jesús está mirando la fe de los cuatro amigos del paralítico, que lo han sido como el motor movilizante que los llevó hasta bajarlo a su amigo paralítico por el techo hasta la casa. Pero también tenemos que decir que esta fe no solamente es la de los cuatro amigos. Jesús mira la fe de los cinco. Se enfoca sobre el que está allí en la camilla, pero la fe es de los cinco. ¿Por qué ponemos este énfasis? Nadie es perdonado, salvado, solo por la fe del otro o de los otros si también yo no doy personalmente mi paso? Quizás, y le hago una comparación muy sencilla, digamos, y más de la cultura nuestra, ¿no? Tal vez han tenido ocasión ustedes de escuchar, o tal vez de decir, ¿no? Que por ahí me suelen decir a mí, padre, por ejemplo, mis bisabuelos colaboraron generosamente para hacer la iglesia de mi pueblo, de mi barrio. Mi abuela era de la cofradía que ayudaba a los enfermos de tal hospital que no tenía recursos. Mi mamá fue catequista por 20 años. Y uno por ahí pregunta, ¿y vos qué estás haciendo ahora? Y yo ahora, padre, bueno, con tanta gente santa a mi alrededor, yo me voy sigo hacia el cielo. No, no, es también hay una situación personal de opción de recibir a Cristo, ¿no? Entonces, lo demás favorece, alimenta, pero si yo no abro mi corazón, Jesús no podrá entrar, por más que los que están conmigo estén llenos de Jesús. Por eso, a veces nosotros decimos, los tiempos han cambiado. Me decía un amigo que había estado en un colegio católico de jovencito, después por esos caminos de vida se distanció, decía, mira, dice, he ido tanto a misa cuando era chico que ya tengo crédito para muchos años, ¿no? Hay expresiones así que nos olvidamos que el tema es hoy, mi fe hoy, acompañado por gente de fe, pero también mi fe personal. Entonces yo no puedo llevar a alguien a la fuerza, a la iglesia, decir Jesús te va a salvar, si él también no abre un poquito su corazón con sus límites, como decía ese otro centurión. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, porque es escasa, está manchada, pero hay una aceptación personal. Por eso dice la frase, Jesús, viendo la fe de ellos, se refirió a los cinco y después mira con misericordia al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, estando nosotros adentro de la casa de Pedro, como decíamos recién, ¿no? Viendo esto que nos está como que hemos así, nos están arrebatando los hechos, bajó la camilla, Jesús mira la fe de los cinco, lo mira al paralítico, dice, tus pecados son perdonados. Yo, desde mi cosas, digamos así, que lo empírico, lo sencillo, decimos, sí, pero está paralítico, le he perdonado, pero ¿se le van a curar las piernas? ¿Qué irá a pasar? Por eso, frente a esta frase, el evangelista nos hace un cambio de escena y nos enfoca sobre otros que están con nosotros, pero no con un corazón unido, con un espíritu crítico de los fariseos y los escribas. ¿Qué decían ellos? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Multitudes en la casa, en el techo cinco hombres, descendieron a uno de ellos, era un paralítico. Jesucristo predicando, es la fe la que nos salva, entre tanta gente viendo, Cristo ordenó. Predicando, es la fe la que nos salva, entre tanta gente viendo, Cristo ordenó. Levántate, camina, toma.
Muy buenos días o mediodía. Hablo Horacio de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, padre Pancho, Juanjo, Adriana? Los escucho casi siempre, a veces no por mi trabajo. Bueno, con respecto a la consigna, yo le pondría como, digamos, un subtítulo, la fortaleza del don de la amistad, ¿no? Es como que ya un brote primigenio de la presencia, lo que genera ese abono, como decir celestial, del Señor que atrae a través de la fe, en este caso a cuatro amigos, ¿no? Muy sentidos, muy dolidos también a veces, pero llevando en sí la carga, santa carga, de un hermano de ellos. No sabríamos qué vínculo tendría este enfermito con respecto a algunos seguramente muy cercano. Bueno, la cuestión que hago referencia en sí a ese poderoso don de la amistad, redireccionado, digamos, hablando en términos digitales, a través de la fe, ¿no? Con una seguridad implacable, pero también de todo ese labor, indudablemente también conocido de Pedro, ¿no? Cualquiera abre el techo de un extraño, sino que seguramente Pedro los conocería y, bueno, dijo, ¿con qué aparecerán estos cuatro ahora? Más allá, obviamente, de la, como dijiste vos, Pancho, de el tema de que Jesús, como que con su mirada, autorizó cierta acción de caridad. Nada, eso me refería a la amistad, de allí que el Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, me quedo, o sea, un amigo se queda. Tengan un final adecuado de este programa tan excelente. Adiós.
Muchas gracias, Silvia, también. Gracias por explicar muy claramente lo de la fe y algunas personas haciéndose eco de que van encontrando aspectos nuevos, como decíamos antes, de un texto muy conocido.
Sí, Lari también dice, yo le pondría como título a este pasaje el amor en la hermosa fraternidad, en el don de la amistad, reflejado en la fe. Muchas gracias, Lari, por tu compartir. Tenemos más mensajes.
Hola, Radio María. Hola, padre. Hola, Juanjo. Hola, Adriana. Bueno, yo le pondría fuerza espiritual, fuerza, unión, y hace la fuerza a todo. Y eso es lo que nos hace falta ahora, mucha unión y mucha fuerza. Así que bendecido día y tenga usted buenas tardes. Y bueno, que sigamos rezando y orando a través del Espíritu Santo, como nos consagra nuestro Dios, nuestro Jesús, Jesucristo. Que así sea. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, gente linda. Este pasaje de la Biblia me parece hermoso. Yo quisiera tener la fe de uno de ellos. Estoy atravesando una situación muy difícil con mi mamita enferma psiquiátrica y la verdad es que a veces soy como un hueso seco, dice Lucila de Tucumán.
Gracias, Lucila. Bueno, Federico de Mar del Plata también participa. El título que le pondría a este pasaje es El amor de los amigos. Tenemos más mensajes, adelante.
Buenas tardes, soy Antonia de Buenos Aires. Yo les pondría por nombre Amigos Audaces. Muy bueno el programa, gracias Radio María, gracias Padre Francisco Palacios.
Conmueven los milagros de Jesús, dice este mensaje de Pedro, la misericordia del Señor, como el cieguito de Jericó. La fe es contundente, sin ella no se puede. Me emocionan las lecturas. Gracias Radio María Argentina, bendiciones, Pedro.
Buenas tardes, hermanos de Radio María. Qué bonito pasaje del Evangelio, qué bonito. Qué lindo que lo explica el Padre. Muchas gracias, Padre, por hacernos entender esta palabra. Y bueno, el título que yo le pondría es pasaje del amor. Toda la palabra del Señor es amor, todo lo que hace, todo. Hermoso, ¿no? Ojalá pudiéramos vivirlo, hacerlo vivo, hacerla viva esa palabra cada día. Yo estoy en una situación viendo ese amor, a causa del amor se puede sostener una situación así, de llevar a un paralítico ante el Señor. Y lo viví muy de cerca porque vi gente que, a pesar de su situación económica, de la edad, acogió a un hombre que también está paralítico y a dónde fue lo primero que hizo, a llevarlo a que haga oración, a que vaya a participar de una misa, para que tenga fe en el Señor y bueno, y entregarse todo. Pues son muchos signos, muchas cosas tan bonitas que uno puede ver, que toda la palabra del Señor es amor, y este pasaje del Evangelio es tan lindo, tan puro amor por todos lados.
Muchas gracias. Analía también, desde Misiones San Vicente, dice que hace poco empezó a escuchar Radio María y le gusta mucho, y escribe desde allí. Muchas gracias, Analía. Bueno, y otro más, así seguimos escuchando al Padre Francisco, dice este mensajito. El título que le pondría es: con amigos como estos ni se notan los enemigos.
Está muy bueno también.
Bueno, gracias.
Bueno, el texto de San Marcos en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Bueno, un montón de ecos y compartires, Padre Francisco.
Exacto, mira qué hermoso. Mira, realmente uno se enriquece tanto escuchando nuestra hermosa audiencia, que no solamente es fruto de la reflexión, sino también de lo que ellos comienzan a contarnos, lo que ven a su alrededor, ¿no? Esta que recibe una persona paralítica, o sea, estos santos a la puerta de la esquina, a la puerta del lado, que es el Papa Francisco. Entonces, qué lindo decir, como Jesús, como Bartimeo decía: Jesús, Señor, quiero ver estas cosas porque están, pero a veces no las alcanzo a descubrir. Ahora estamos descubriendo, ¿no? Por eso, justamente, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar sino solamente Dios? Y esa es una gran verdad que decían los escribas. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y si Jesús los perdonaba, les faltaba hacer este silogismo. Pero volviéndonos a como si yo estuviera ahí adentro, ¿no? Yo le hablo ya desde mis propios límites, ¿no? Yo diría: sí, veo el grupo, veo que Jesús perdonó al paralítico, pero diría: pero Jesús, ellos también quieren algo más, algo más. Y ahí estaría como esperando que algo, ver en las piernas que se van mejorando. Y ya los fariseos ponen este obstáculo. Ya Jesús le contesta a los fariseos, y yo me estoy quedando diciendo: bueno, ¿cómo termina esto? ¿No? Por eso, estos movimientos que de atención, de reflexión, de confusión también, es también lo que nos permite descubrir qué cosas van paralizando no solamente nuestras piernas, nuestras ganas de hacer el bien, nuestras ganas de dar amor, como ustedes lo han repetido tan lindo. ¿Cuántas veces, por tener una mala experiencia de amistad, ya no volvemos a hacer vínculos de amistades, o no buscamos recuperarlas, o no buscan recuperarnos como amigos? Una auténtica amistad, si es auténtica y verdadera, no solamente es duradera, nos lleva al encuentro con Dios de formas distintas, pero nos lleva a este encuentro de lo trascendente, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas por allí van paralizándonos? Y este parálisis también no es solamente del que va en camilla, sino de una comunidad. A veces experiencias distintas han apagado el fervor de nuestro grupo, puede haber apagado el fervor de nuestra familia, ya no rezamos más juntos, ya no nos llevamos mutuamente en camilla. ¿Cuántas veces los movimientos, a fuerza de irse repitiendo todo, se va como estancando y ya se transforma en rutina? Por eso, detrás de toda parálisis de apostolado, de acción, también es justo mirar esa parálisis del corazón, donde el amor de Dios ha dejado de fluir porque encuentra la piedra del pecado que obstaculiza. Entonces, nosotros queremos también estar también un poquito así junto a Pedro y demás, y quizás nos gustaría ser el paralítico, nos gusta ser uno de los que llevan la camilla, nos gusta ser también aquel que estaba expectante, diciendo: a ver, quiero que me sorprenda Jesús para adherirme o no. Otro no ha estado por curiosidad. Hay de todo. Jesús los recibe a todos. Los recibía los escribas que estaban dentro de la casa de Pedrito. Entonces, Jesús recibe a todos y es todo momento vocación o oportunidad para sanar, para valorar, para amar, pero partiendo de la fe de todos como comunidad y de cada uno de nosotros. Por eso, al instante, Jesús, mirando este pregunta en el corazón de los escribas, le va a decir: ¿por qué piensan eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Jesús les puso en situación difícil. Para un hombre, ambas cosas eran imposibles: devolver la salud a un paralítico o perdonar los pecados. Esas cosas el hombre no podía en ese momento. Y si tenían que optar, no sabrían qué elegir porque son impotentes frente a los dos obstáculos. Por eso Jesús termina diciendo, de nuevo, con su autoridad: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. ¿No? Tres verbos usa Jesús en estas pocas frases: levántate, toma y vete. Dimos así: Jesús lo perdonó y lo sanó, pero no lo levantó, porque a veces nosotros somos un poquito así, nos quiere que nos perdone, nos sane, que nos cargue en brazos, nos haga caminar. Jesús también nos quiere personas que también recuperamos la dignidad para valernos por nosotros mismos. Pues, ¿a cuántas veces decimos en mi corazón: Jesús, que me dice, levántate? Y mira, no puedo, ayuda, levántate. ¿No? Es, si me permite una comparación torpe, es como un fisioterapeuta cuando va haciendo rehabilitación. Es que me duele, pero si no superas esto, no te vas a recomponer. Jesús lo sanó, pero no lo levantó. Después hizo tomar su camilla, esa camilla que para un hombre en esta situación era todo: traslado, cama, mesa, lugar también donde pernotaba. Y lo hace recordar, decir: mira, ¿de dónde te he rescatado? No nos olvidemos de la historia, de dónde nos sacó Jesús y nos vuelve a recuperar nuestra dignidad, no solamente de persona humana, sino de hijo de Dios. Y termina diciendo: vete a tu casa. Un amor sincero siempre es un amor en libertad, no posesivo ni proselitista. No le repitió: y ahora cumplir los 10 mandamientos, anda a misa, de esto, el otro. Empezá por casa. Empezá a devolver el amor que has recibido de tus amigos, que tantas veces te han cargado, te han ayudado, alimentado y cubierto tus gastos. Allí se empieza por casa. Bueno, un poquito esto queremos ir ya concluyendo. No sé si hay algunos mensajitos más por allí, Juanjo, Adriana.
Sí, tenemos algunos que vamos a escuchar.
Hola, buenas tardes, Radio María. Bueno, yo lo escucho del año 2016, cuando un sacerdote donde hice mi cursillo nos recomendó que escucháramos Radio María. Les comento porque yo este evangelio lo veo en cada cursillo que hacemos, tanto de hombres como de mujeres, porque llevamos de 30, 20, 18 personas que no conocen a Dios, los llevamos a que lo conozcan, a que vean lo hermoso que es. Y bueno, la verdad que cursillo, el movimiento cursillo de cristiandad es muy lindo, y yo creo que este evangelio sirve para estos momentos, ¿no? Donde llevamos muchísima gente todas las semanas. Hoy, por ejemplo, se va uno a Luján con 19 muchachos nuevos, y bueno, eso es lo que lo necesitan, conocerlo y ver realmente lo que es Dios, Jesús y María. Soy Mari de Chacabuco.
Hola, Radio María. Soy Jorge Nielsic, servidor de la Virgen de Lourdes, acá en Altagracia. Yo le pondría como título los cuatro servidores de Jesús. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza! Así de simple. Es para imitarlos, ¿no? Yo en el santuario veo así. Gente que viene y con problemas de silla rueda. Y también me les acerco para decirles si necesitan ayuda, para acercarlos a los pies de la Virgen. Y eso te reconforta tanto el alma, que es hermoso. Y estoy orgulloso de ser servidor de la Virgen de Lourdes. Y yo, en muy pequeña escala, me siento como esos amigos que llevaron al paralítico. Gracias, Radio María, por estar siempre.
Hola, Radio María, soy Federico de Córdoba. Bueno, y el nombre que le pondría a esta escena del Evangelio sería: no hay regalo más grande para un amigo que el cielo. Bueno, muchas gracias y les mando un abrazo a todos.
Bueno, hermosos, contundentes, muy variados al mismo tiempo, Adri, padre, estos mensajes que están trayendo todos los oyentes que están escuchando este pasaje y esta reflexión, explicación tuya.
Sí, gracias, gracias a toda la audiencia. Mire, por eso es tan rico, es realmente, es todo un mosaico de puntos de vista que tendríamos como para reflexionar, ¿no es cierto?, toda la tarde, ¿no? Simplemente al modo de conclusión, yo me permito imaginarme esto, ¿no? Imaginémonos que desde nuestra amistad en Jesús, como nos dice el Papa Francisco, nos ponemos la patria al hombro para llevarla al encuentro con Jesús y con su madre, para que Jesús pueda decirnos a todos: levántate, toma tu camilla y empieza por la familia y por la casa.